el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Conor Gallagher ya se ha entrenado esta mañana con el Atlético y el club ya ha hecho oficial su fichaje. Operación, por tanto, concluida tras muchas dificultades en la negociación. Gallagher estará esta noche en la fiesta que ha organizado el club desde las 9 de la noche en el Metropolitano y que servirá para reforzar la ilusión de una afición ya muy ilusionada de por sí por la llegada de fichajes de calado que le van a dar un serio impulso al equipo. De hecho, más de 30.000 rojiblancos han retirado ya su invitación para vivirlo todo en directo. Inversión alta, 172 millones se ha gastado ya el Atleti, 120 si descontamos los 52 que paga el Chelsea por Joao Félix. Un gran esfuerzo en un mercado que aún no ha acabado ni de lejos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a las 12 del mediodía ha comenzado en Mocejón, Toledo, el funeral por el niño de 11 años asesinado el pasado domingo por un vecino de la localidad que continúa detenido en dependencias de la Guardia Civil. Tanto la familia como el ayuntamiento han pedido a los medios de comunicación que les dejen enterrarle en la más estricta intimidad y que no les acompañen en el recorrido al cementerio. En el mismo comunicado, la familia ha pedido tranquilidad a todos los vecinos y respeto para la familia del presunto asesino de Mateo. No queremos venganza, queremos justicia, han dicho. En las inmediaciones de la vivienda del asesino confeso, se ha encontrado un cuchillo que se analiza si puede ser el arma del crimen. Y con la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha celebrado hoy un minuto de silencio en la localidad de Rubí, en Barcelona, por el asesinato de dos mujeres a manos de su pareja en un caso y expareja en otro. Un hombre, policía nacional jubilado, que se suicidó tras el segundo de los crímenes y que hoy hemos sabido que fue comisario en esa localidad, en Rubí, e incluso número dos del cuerpo en toda Cataluña. El delegado del gobierno en esa comunidad, Carlos Prieto, ha informado de que había recibido numerosas condecoraciones que ahora le podrían ser retiradas.
Está reconeguda por todos los cossos policiales.
Fue reconocido por todos los cuerpos policiales y efectivamente lo estamos hablando y mirando cómo se puede hacer legalmente, pero sí, nos planteamos retirarle a título póstumo todas las condecoraciones.
La retirada de las condecoraciones de manera póstuma.
Nos ocuparemos también de la reunión esta mañana de la Comisión de Salud Pública, Ministerio, Comunidades Autónomas para abordar la problemática de una posible extensión de la nueva y peligrosa variante de la viruela del mono. En declaraciones a Radio Nacional, la ministra Mónica García pide tranquilidad.
Y decir que en España estamos bien preparados, que tenemos un muy buen stock de vacunas y que tenemos una muy buena coordinación, capacidad de coordinación y de alerta. Y vamos a hacer todas las medidas que sean necesarias, incluidas, como no, actualizar los protocolos.
Y abordaremos también la polémica por los nuevos retrasos que se produjeron ayer en algunos trenes de media distancia y AVEs que partían de Chamartín. El delegado de movilidad del ayuntamiento, Borja Caravante, considera la situación intolerable y le pide al ministro de Transportes, Óscar Puente, que aborte sus vacaciones y dé la cara.
Esta situación no aguanta ni un minuto más. Y lo que pedimos es que al ministro Puente deje sus vacaciones, deje de amargarle las vacaciones a los madrileños y se ponga a trabajar. Y que además le vamos a pedir explicaciones por tierra, mar y aire. Y vamos a reclamar al ministerio para que actúe de manera inmediata.
Y aunque no lo parezca, se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en nuestra capital esta tarde. Tanto es así que se van a cerrar casi todos los parques. A las 2 les contamos cuáles.
Gracias, Luis. Estas y otras noticias, como dices, os las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Inmediatamente los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Conor Gallagher ya se entrena con el Atlético. El centrocampista inglés llegó anoche a Madrid una vez cerrada la operación de traspaso de João Félix al Chelsea. El Atlético paga 42 millones por el futbolista británico y el jugador firma por 5 temporadas. Gallagher estará esta noche en la fiesta de presentación de los nuevos fichajes que el Atlético ha organizado en el Metropolitano y que dará comienzo a las 9 en punto de la noche. Charlaremos en este partido de la una con Valerio Gori, director de marketing del club, uno de los ideólogos de la novedosa velada. Uno de los nuevos, Lenormand, hace este llamamiento a la afición.
Hola afición, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí con muchísimas ganas de presentar la camiseta y de conoceros en nuestro estadio.
El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana tras los 2 días libres que concedió Ancelotti a su plantilla. Trabajaron con máscaras de medición biométrica de esfuerzo, con la que miden el estado físico de cada jugador. Mendy será sancionado con un partido hoy, así que Fran García ocupará su plaza contra el Valladolid, partido para el que ya apenas quedan entradas. Gundogan, hablamos del Barça, jugará la próxima temporada en el Manchester City. A falta de oficialidad, todo está acordado. El futbolista se ha despedido de sus compañeros esta misma mañana. Sale empujado por el club un año después de su llegada. Vitor Roque, también a falta de oficialidad, jugará en el Betis tal y como él quería. Jugará cedido. Y en Barcelona hablan ahora de ir a por Leao, el delantero del Milan. ¿Con qué dinero? Nos preguntamos muchos. El Leganés está muy cerca de cerrar la llegada del lateral derecho Adrián Altimira, que llegaría cedido desde el Villarreal. El canterano Lalo Aguilar sale cedido al Albacete. Los entrenadores de primera y segunda están radicalmente en contra de que el mercado permanezca abierto hasta el 30 de agosto, con 3 jornadas ligueras de por medio. De entre las muchas quejas, quiero recuperar esta de Luis García Plaza, entrenador del Alavés.
Es lo que está pasando. También tiene una cosa, lo que diga el entrenador del Deportivo del Alavés, y te lo digo en serio, somos tan pequeños, así hasta que no se quejen los grandes. Lo traslado, o sea, aquí cuando se hace una revolución es cuando habla el del Madrid, el del Atleti o el del Barça. Olvidaros de lo demás. O sea, es lo que hay, nos adaptamos y ya está, no hay más.
Ha fallecido a los 86 años el exjugador y exentrenador asturiano Paquito. Aquí en Madrid le recordamos por haber dirigido al Rayo en la temporada 94-95, al que ascendió a Primera División. Descanse en paz. Polémica y de las grandes en el mundo del tenis tras el positivo del número uno mundial Jannik Sinner. Dio positivo por dopaje, pero apenas ha sido sancionado. Ocurrió en marzo en Indian Wells, aunque no se ha sabido nada hasta ayer. Dio positivo por clostebol, un esteroide prohibido. Se registró una cantidad ínfima, es verdad, y él adujo que fue una contaminación involuntaria después de que su fisio le aplicara un masaje sin guantes. Se aceptó su recurso y solo se le sancionó con la pérdida de puntos y dinero en ese torneo en Indian Wells. No son pocos los tenistas que piensan que tanta indulgencia se debe a su condición de número uno. Vuelta ciclista a España, el esloveno Roglic se impuso en el Pico de Villuerca y es el nuevo maillot rojo de la ronda. Mas y Landa llegaron entre los mejores. Enric Mas hablaba de su buen momento y de que Roglic es el rival a batir.
No, yo creo que ese es mi sitio. La verdad es que me he encontrado bien y esperemos, como he dicho, disfrutar así toda la vuelta. Bueno, la colaboración ha sido que Primoz iba bien, yo le he pasado creo que 1 o 2 veces, pero ya hemos visto las patas que tiene y tenemos, ya sabemos quién es el rival a batir.
Hoy quinta etapa, 177 kilómetros con final en Sevilla, final ideal para los sprinters. Y en baloncesto, Tomás Bellas anuncia públicamente un problema de salud, sin añadir más detalles que le impedirá jugar la próxima temporada con el Fuenlabrada. Sensible ausencia en lo deportivo y en lo humano, Bellas es capitán y referente del equipo. Y hoy charlaremos en este partido de la una con Alberto Riquer, entrenador del Movistar Inter de Fútbol Sala, el emblemático club madrileño. Los interistas ya trabajan para afrontar una temporada en la que quieren reverdecer laureles y que comienza más tarde que nunca debido a la disputa del Mundial de Uzbekistán. 1:09, arrancamos con el Atlético. Hay muchas noticias en el mercado rojiblanco, noticias también relativas a la fiesta organizada esta noche a las 9 en el Metropolitano, de la que ahora vamos a hablar. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana Conor Gallagher ya se ha entrenado con el equipo, ya se ha hecho oficial el fichaje, anoche ya le veíamos llegar a Madrid, así que a partir de hoy es uno más y está a disposición del Cholo para debutar, si así lo considera oportuno, el próximo domingo contra el Girona.
Sí, ya se puede decir que Conor Gallagher es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El club rojiblanco lo ha oficializado a eso de las 11:30 de la mañana, mientras se entrenaba el futbolista inglés con sus nuevos compañeros. Gallagher ha firmado 5 temporadas y los rojiblancos van a pagar al Chelsea un traspaso de 42 millones de euros. Ficha del Atlético de Madrid para ese mediocampo. Mucho músculo, mucha garra, mucho trabajo qué es lo que quería Diego Pablo Simeone y que lo venía pidiendo hace ya bastante tiempo.
Tiene 24 años, es un futbolista formado íntegramente en la cantera del Chelsea. Entró allí con 8 años, tuvo una cesión muy productiva en el Crystal Palace, donde fue elegido mejor jugador de la temporada. Y ahora el Chelsea quería sacarle porque tiene un overbooking de plantilla impresionante. De hecho, tienen que salir como 8 o 10 más en los próximos días. Es una cosa enloquecida lo del Chelsea. Esta mañana le hemos visto entrenar a su ladito, siempre pegado a Azpilicueta como traductor, porque lógicamente él todavía no habla español, claro.
Sí, esa ha sido la imagen del entrenamiento, evidentemente, la de Conor Gallagher y la de César Azpilicueta junto a él. Coincidieron ya en el Chelsea, evidentemente, ya en los últimos meses de César Azpilicueta en el conjunto londinense, donde era capitán, y puesto que no sabe todavía castellano, ni mucho menos Gallagher, pues él estaba traduciendo en qué consistía los diferentes ejercicios que estaba proponiendo Diego Pablo Simeone. Pues evidentemente era una imagen muy curiosa en el entrenamiento de hoy.
Lo que tú decías, busca músculo, busca un tipo con fuerza que le dé resistencia al centro del campo del Atlético, que realmente la ha echado de menos en las últimas temporadas. Hay una estadística que dice que es el jugador que más faltas cometió en las 5 grandes ligas la última campaña, con algo más de 100. Esta mañana, de hecho, ya le he dejado un primer recadito a Pablo Barrios.
A Pablo Barrios, ¿no? Sí, se ha visto claramente en el entrenamiento, pues esa, pues una patada al mediocampista madrileño del Atlético de Madrid, pues el primer recado que deja Conor Gallagher a sus compañeros.
Bueno, este es un fichaje que reclamaba desde hacía mucho tiempo el Cholo Simeone, es el cuarto fichaje ya cerrado, ni mucho menos es el último, porque no. El Atlético busca un central, y ojo, un central top, ¿eh? No busca un central de recursos, sino un central realmente importante. Eso es lo que necesita el equipo, vamos a ver si puede ficharlo.
Sí, en eso está el Atlético de Madrid ahora, y tal vez eso ha sido también otra de las imágenes del día. Una reunión, un diálogo en pleno entrenamiento de unos 3 minutos aproximadamente entre Andrea Berta y Diego Pablo Simeone, imagino que el director deportivo del Atlético de Madrid, explicándole cómo está el mercado del conjunto rojiblanco. Lo prioritario ahora mismo, al margen de sacar jugadores, porque el Atlético de Madrid tiene que sacar a varios jugadores, decías del Chelsea que tiene que sacar 8 o 10, el Atlético no llega a tanto, pero también va a sacar a 5 o 6 futbolistas en lo que queda de mercado, y la prioridad es fichar a un central zurdo. Se ha hablado mucho de Janko, que es el que quieren.
Es el plan A.
Sí, el plan A es Janko, el futbolista del Feyenoord, es el que quiere Diego Pablo Simeone, es el que quiere la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Es un fichaje que indudablemente es difícil, porque el Feyenoord no bajan de
35,
de 35
40, ¿no?
millones, claro, que es lo que el Atlético de Madrid no quiere pagar, pero da la sensación que el conjunto rojiblanco, si logra sacar alguno de los futbolistas de esos que va a sacar dinero, caso de Lemar, caso de Samu Morodion, por ejemplo, pues podría aventurarse a intentar forzar la salida del Feyenoord de Janko, que, como te digo, es la prioridad para el centro de la defensa en el carril zurdo del centro de la zaga.
Se ha hablado también de George Hincapié, pero tampoco es una operación ni mucho menos fácil económicamente. Y hay otras operaciones económicamente más asequibles. El caso del Lenglet, que el Barça está deseando sacarlo, tiene un contrato muy alto, pero el jugador está dispuesto a reducirlo con tal de jugar en el Atlético de Madrid. Se ha hablado de Alderete, el central del Getafe, pero no son las primeras opciones que quiere el Atlético, que maneja las otras. Sobre todo porque además hay que mirar de cara a futuro. Porque es verdad que la próxima temporada, gente como Bichel o Azpilicueta, a 30 de junio del 25, dejarán de estar seguramente en el Atlético.
Y diría yo que incluso Reinildo. Son futbolistas que juegan en esa demarcación del centro de la zaga. Pese a que, por ejemplo, Bichel recaló en el Atlético de Madrid como mediocentro, pero prácticamente no ha jugado ningún partido en esa posición, lo ha hecho de central. El año pasado, la temporada pasada, fue uno de los mejores, si no el mejor futbolista del Atlético de Madrid jugando de central, pero cuando acabe la temporada, allá por el mes de mayo o por el mes de julio del 25, Azpilicueta tendrá 35 años, Bichel tendrá 36 años, Reinildo acabará contrato con más de 30 años y evidentemente el conjunto rojiblanco tiene que reforzar también esa demarcación del centro de la zaga. Al margen de Robin Lenormand, al margen de Janko o del futbolista que llegue en esa demarcación de central izquierdo, para el año que viene el Atlético de Madrid de nuevo debe ir al mercado a fichar centrales.
Ahora, para fichar a ese central, el Atlético, tú lo decías hace un momento, necesita vender, necesita operación de salida. Samu Omorodion, ¿el Atlético quiere deshacerse de Samu Omorodion? Yo creo que el Atlético querría quedarse con Samu Omorodion, si no en la plantilla, al menos cedido para que vaya fogueándose, tipo lo del año pasado, sí, en el Alavés. Pero ¿qué pasa? Que Samu tiene mercado en este momento, tiene posibilidad de que realmente pueda ingresar una buena cantidad de dinero el club por él. Y esa es la disyuntiva, necesito venderlo si quiero reforzar otra zona del campo.
Recordemos que hace menos de un año el Atlético de Madrid firmó a Samu Omorodion por 6 millones de euros. Sí. Por lo tanto, si consigue una cantidad entre 30 y 40 millones, la operación sería perfecta. Y evidentemente eso es lo que quiere el Atlético de Madrid. Tiene mercado Samu Omorodion, el futbolista. No está inscrito en el Atlético de Madrid y se ve pues prácticamente con los dos pies fuera del conjunto rojiblanco, por lo que si llega una oferta que convenza tanto al futbolista como al Atlético de Madrid, Samu Omorodion saldrá, como saldrá Javi Galán, que no cuenta para Diego Pablo Simeone.
Otro que te puede dejar, sí, rédito económico es Riquelme. Obviamente, sí, tú preguntas al Atleti, ¿quieres vender a Riquelme? Pues no, dice, creo, no, claro, que quiera vender a Riquelme. Pero Riquelme tiene valor de mercado. Y ahí es donde tienes que decidir si necesitas imperiosamente ese dinero para otra zona o prefieres quedarte con Riquelme.
Claro, ahora mismo de los futbolistas que están en la rampa de salida, los que pueden dejar dinero son Samu Omorodion, Tomás Lemar o es el propio Riquelme. El resto se marcharían cedidos. Y hablo de Santiago Mourinho, hablo de Vermeeren, hablo de Javi Galán, algún que otro futbolista más se me puede escapar, pero los que pueden dejar dinero son los tres,
pero
que
Lemar,
te comentaba anteriormente.
Yo lo veo difícil ahora, sí, porque el año pasado no ha jugado, claro, nada, porque no ha dado nivel en las últimas temporadas. Y fíjate que al Atleti le costó 72 millones, sí, el 70% del pase.
El 70%, efectivamente, el 70% del pase del Mónaco, el 30% lo tiene el conjunto monegasco, pero que no cuenta para... Sí cuenta para Diego Pablo Simeone, pero no cuenta para el club. De hecho, el otro día...
Bueno, aviso para navegantes, Lemar se queda, claro, fuera de la lista.
Es el único futbolista que se queda fuera de la lista estando en condiciones para disputar el encuentro. Es decir, que tiene las puertas abiertas para marcharse del club. Es lo que te digo, que Omorodion, Tomás Lemar y el propio Riquelme son los que pueden dejar dinero en el Atlético de Madrid de aquí al 31 de agosto, que es cuando va a concluir el mercado veraniego, y con ese dinero pues afrontarían el fichaje de un futbolista como Hancún.
A ver, está claro que el partido de Villarreal dejó deficiencias atrás y se vieron claras, por ejemplo Witsel, que fue sustituido al descanso, ojo a Sorloth, que acaba de llegar, pero fue sustituido al descanso, hoy no ha probado con él en el 11, en el entrenamiento del Atlético, aunque bueno, esto de las pruebas puede dar mil vueltas y mañana puede estar otra vez en el 11, pero está claro que el Cholo está buscando teclas, sí, para darle más fortaleza al equipo atrás, ¿no?
Sí, lo que está claro es que el sistema, el dibujo, no lo están moviendo,
no,
con un 5-4-1. Sí, tres centrales claros. Hoy ha probado con Lenormand, Jiménez y Azpilicueta en el lado izquierdo de la defensa. En los carriles, Llorente por la derecha, Riquelme por la izquierda. El centro del campo para Griezmann, De Paul, Pablo Barrios y Samu Lino, con Julián Álvarez como hombre más adelantado. Ese es el primer once que ha probado pensando ya en el Girona el próximo domingo.
Veremos si Sorloth está o no está, porque podría entrar Julián, o podrían jugar los dos, por supuesto que sí. Witsel sí podría caerse en este equipo. El más rápido de todos los de atrás es Jiménez Bonilla. El problema, sí, de Jiménez son las lesiones, que es que no enlaza 15, 20 partidos consecutivos una temporada, ¿eh?
Sí, es verdad. Las lesiones están lastrando al futbolista uruguayo del Atlético de Madrid, pero indudablemente cuando está en condiciones es un jugador fijo para el centro de la zaga y titular para Diego Pablo Simeone. Vamos a tocar madera, pero este es el año donde después de hacerse la pretemporada y después de la primera jornada de liga, no hay ni un lesionado en el Atlético de Madrid. Y desde hace muchas temporadas eso no lo conseguían. Pero este año, y como te digo, vamos a tocar madera, y estarán tocando madera seguramente en el club del Metropolitano, pues no hay ningún lesionado en el conjunto colchonero.
Hablabas de Oblak estos días atrás.
Sí.
Oblak deja dudas, es verdad. Creo también que a este partido ha llegado muy corto de preparación, ¿eh?
Demasiado corto,
porque
diría yo.
Porque prácticamente solo ha entrenado 4 o 5 días. La primera semana que estuvo aquí estuvo en el gimnasio, ni saltó al césped.
Sí, yo creo que incluso más de la primera semana estuvo en el gimnasio. Recordemos que todos los partidos de pretemporada los ha jugado Moldován como titular.
Otro que amenazó con querer salir también.
Sí, porque él se dio cuenta que con Oblak en la plantilla del Atlético de Madrid, pues el futbolista rumano iba a tener muy poquitas oportunidades de jugar en el conjunto colchonero. Pero hablamos de Oblak, que lleva ya una temporada y media, quizá dos, que no es el Oblak salvador de
una versión
otras
más
temporadas.
Humana.
Sí, es una versión mucho más humana y el otro día, evidentemente, dejó dudas.
Un altísimo
tal
salario,
vez,
también.
Tal vez por su no jugar partidos. Apenas
no ha hecho pretemporada.
Claro,
no ha hecho pretemporada.
Sin hacer pretemporada, yo creo que eso pudo lastrar en ese primer encuentro de liga a Jan Oblak. Y decías del salario, sí, es el jugador que más percibe en el conjunto colchonero.
Esta noche de fiesta en el Metropolitano, ¿eh?
Y grande puede ser, sí.
Sí, sí, a las 9 de la noche. Vamos a conocer detalles. Como os decíamos, a las 9 de la noche hay fiesta en el Metropolitano. Fiesta para presentar a todos los nuevos fichajes, tanto los del equipo masculino como los del femenino. Esto es novedoso, reunir a todos los fichajes en un solo acto y llamar a la afición para compartirlo. No lo habíamos visto antes. Nos escucha Valerio Gori, que es director de marketing del Atlético de Madrid. Valerio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se os ocurrió esto?
Claro, yo creo que es un buen momento para nosotros para permitir a nuestros aficionados de conocer los nuevos fichajes. Así que creo que es una muy buena oportunidad antes del primer partido en casa que vamos a jugar en la Liga. Y vamos, es un momento de fiesta, es un momento donde podemos disfrutar de este momento.
Oye, contaban los compañeros de relevo que todo esto se os ocurrió durante el viaje a Hong Kong, ¿es así?
Sí, es así, es así. Hemos empezado durante el viaje a Hong Kong, luego con la ayuda de nuestros compañeros aquí en la oficina del club hemos empezado a darle un poco más de forma. Pero sí, es verdad, hemos empezado durante nuestro viaje y vamos, más pasaba el tiempo, más nos encantaba un poco la idea. Así que tenemos mucha ilusión y muchas ganas que pueda llegar esta noche.
Bueno, parece bastante tirón entre la afición. Creo que habían retirado ya más de 30.000 invitaciones para acudir a ello. Así que parece que la idea está teniendo buena aceptación, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos a más de 30.000 entradas y claramente nuestros socios pueden seguir escaneando desde la web sus invitaciones y vamos, esperamos de tener un buen ambiente, seguramente lo vamos a tener.
Bueno, va a haber música, va a haber DJs, va a haber pantallas gigantes y hasta la actuación del grupo Sidecars, este que vamos a escuchar. Porque sí. Bueno, lo sabemos porque lo han anunciado ellos mismos. Entendemos que son todos rojiblancos, al menos Juancho seguro que es el vocalista porque es hermano de Leiva. Y lo de Leiva ya lo sabemos, lleva sangre rojiblanca, Valerio.
Eso es correcto. No quiero desvelar más porque, claro, lo que creo que es importante es descubrir un poco todo el show que estamos preparando. Seguro no va a ser el clásico evento de anuncios de fichajes y esperamos que la gente lo pueda disfrutar.
Bueno, como mínimo, sí me podrás contar, van a hablar los nuevos, porque la gente querrá escucharles esta noche en el estadio.
Sí, claro que sí, claro que sí. Estarán nuestros nuevos fichajes de jugadores y jugadoras y tendrán la oportunidad de saludar la afición.
Bueno, sí que es verdad que esto es rompedor lo de hoy, ¿no? Porque lo típico es hacer la presentación y algunas han sido impresionantes. Por ejemplo, la de Mbappé hace poco en el Madrid, ¿no? Con 85.000 personas en el estadio. Pero esto es mucho más, es más que una presentación, es una fiesta, ¿no?
Sí, el concepto existe, es crear un show, un momento de fiesta y hacer algo un poco distinto. Yo creo que es también bueno que creamos momentos distintos con la afición, creamos momentos de fiesta, creamos un momento donde la gente pueda, como estábamos comentando antes, pueda escuchar las palabras de los nuevos fichajes y es importante hacerlo antes que empezamos la liga en casa.
Bueno, y ahí está la Gallagher, que ya esta mañana le hemos visto entrenando con el equipo, así que llega tiempo para la fiesta, ¿no?
Llega en tiempo, serán de los nuestros, será uno de los nuestros para la fiesta de esta noche.
Oye, por lo que os llega diariamente, ¿hasta dónde alcanza el impacto entre la afición de la llegada de Julián Álvarez? Porque ha sido una locura esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que seguimos impactando. Yo creo que hemos impactado muy bien a nivel internacional y este evento también es seguramente importante para nuestra afición que está aquí en Madrid, pero claramente impactará muchísimo a nivel internacional. Vamos a transmitir en directo en nuestros canales, en DAZN, en distintas plataformas. Estamos conectados con distintos broadcasters, así que seguramente el impacto que vamos a tener con estos fichajes, pero también con la fiesta de esta noche, va a ser un impacto internacional que permitirá a nuestro aficionado en todas las partes del mundo de poder disfrutar.
Bueno, está claro que lo de Julián es una gran inversión económica, pero es uno de esos fichajes que trasciende lo puramente deportivo, que te pone en el mapa mundial prácticamente, ¿no?
Sí, seguro. Seguro nos viene bien para el trabajo que hacemos nosotros. Lo que tenemos que hacer es potenciar un poco más el mensaje, disfrutar. Son seguramente jugadores que nos permite de ampliar nuestra fanbase. Yo creo que el lanzamiento fue un caso de éxito para nosotros. Lo hemos hecho de forma un poco distinta, utilizando, por ejemplo, el meme, el famoso meme de Spider-Man, en este caso, que nos permitió de romper a nivel de números, de alcanzar muchísima gente, millones de aficionados.
En esto sí le habéis dado vueltas a la cabeza también. Vimos el meme de Spider-Man. Hoy hemos visto el meme del Pitbull, ¿no? Del perro, en este caso, dicho cariñosamente para Conor Gallagher, con aquello de que el diseñador está de vacaciones. Es darle un toque novedoso a todo esto, ¿no?
Sí, es jugar un poco y comunicar también en forma distinta. Esto no es algo que raro para el club, en el sentido que nosotros en unas plataformas ya comunicamos de forma un poco distinta, y lo que estamos pensando es claramente de utilizar estos momentos de fichajes para utilizar un poco de humor, y que muchas veces nos permite de alcanzar mucha más gente, de tener un impacto mucho más potente.
Oye, acabo, tenéis dos partidos seguidos en casa ahora, Girona y Español. Estamos en agosto, pero imagino que estáis notando muchísimo interés por ver al equipo en estos primeros partidos, ¿no?
Sí, pero eso siempre lo hemos tenido. Tenemos una afición, vamos, para mí una de las mejores en el mundo, en el sentido que nunca hemos pasado momentos, desde cuando llevo trabajo aquí por este club, con poca gente. Siempre nuestro estadio es una atmósfera única, siempre lleno. Por esto, para mí, seguiremos así con nuestra afición. Vamos, empezamos desde hoy, esperamos de tener un buen ambiente. Vamos siguiendo.
La gente no te conoce mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en el Atlético, Valerio?
Llevo 2 años.
Eres italiano, obviamente. ¿Trabajabas antes en clubes italianos?
Sí, trabajé en la Juventus y en la Roma.
O sea que tienes ya una experiencia más que larga en equipos importantes, ¿no?
Sí, vamos, cada equipo luego es distinto. Y en este caso, soy bastante enamorado del Atleti, y por esto, vamos, no veo la hora de seguir.
Fíjate que allí en Italia son calientes, pero es totalmente distinto esto del Atleti, de la gente del Atleti.
Más caliente en unas cosas, seguramente se vive en el fútbol de forma distinta. Al final la pasión es común en todos estos equipos, es siempre la misma pasión. Claramente cada uno tiene una historia, tiene una característica peculiar, las ciudades son distintas, las culturas, hay todos elementos que se tienen que respetar y se tiene que tener en cuenta primero en el trabajo que hacemos. Seguramente eso es importante. Y así que a mí personalmente me encantan los equipos que tienen esta tipología de afición, porque al final me encanta trabajar en el fútbol, sí, pero me encanta también disfrutar. Y si tienes la oportunidad de trabajar en equipos con esta tipología de afición, mi trabajo para mí es mejor, te da muchas más satisfacciones y ganas de seguir mejorando todos los días.
¿El castellano dónde lo aprendiste?
Aquí en Madrid. Esto también lo puedo mejorar muchísimo. Vamos partido a partido.
Escúchame, si yo hablara el 10% de italiano que tú castellano, ya me daba yo con un canto los dientes, ¿eh?
No, más sencillo de lo que crees.
Esta noche habrá sorpresas entonces, ¿no?
¿Perdón?
Que habrá sorpresas esta noche, digo, entonces, ¿no?
Seguro, vamos a tener sorpresas.
Pues estaremos atentos esta noche a partir de las 9. Valerio Gori es el director de marketing del Atlético. Te agradezco estos minutos y que vaya todo bien esta noche, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Real Madrid ha vuelto esta mañana al trabajo. Ancelotti les dio 2 días de vacaciones que los futbolistas han aprovechado para estar con sus familias. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de Vinicius en Puerto Banús. Bueno, pues esta mañana Pintus les ha colocado la máscara de medición biométrica de esfuerzo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es un nombre muy rimbombante, una imagen muy llamativa que luego veremos en Telemadrid a partir de las 3 menos 5. ¿Para qué sirve esta máscara?
Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones porque es un test muy, muy común, sobre todo en este tiempo de pretemporada, aunque luego es cierto que en algunas fases de la temporada también las utilizan. Bueno, pues esto es una prueba de esfuerzo intermitente que hacen los futbolistas, en este caso del Real Madrid, y que hace su preparador físico, Antonio Pintus, para saber exactamente en el momento físico en el que se encuentran. Es decir, estas máscaras miden diversos parámetros aeróbicos y anaeróbicos, el consumo de oxígeno, en definitiva, el estado físico, el consumo de oxígeno y la potencia que ahora mismo tiene cada futbolista. Y eso a Pintus le da claves para administrar el esfuerzo y para individualizar el entrenamiento. A lo mejor hay jugadores que recuperan, qué sé yo, estas series de 100, 200 metros en 15 segundos y otros que les cuesta 25, y en función de eso, como digo, individualizan el trabajo. Es una sesión dura para ellos porque son sesiones exigentes y es un trabajo físico exigente, pero es algo, ya digo, muy habitual en este tipo de pretemporada o a estas alturas de la temporada ya iniciándose la competición.
Oye, ¿tú crees que después de lo de Mallorca el equipo va a salir hipermotivado el domingo contra el Valladolid?
Sí, yo creo que sí, que no solo por lo de Mallorca, es la presentación y la puesta de largo en el Bernabéu. Y bueno, pues aunque no tiene muchas caras nuevas el equipo, porque realmente en el equipo titular nuevo solo hay uno, pero claro, ¿qué uno? Entonces estoy seguro que sí, que entre que el partido en Mallorca no salió bien y luego que va a ser la puesta de largo del Real Madrid y de Kylian Mbappé, va a ser su estreno realmente en su estadio ante su afición, seguro que el equipo va a salir extra motivado y con muchas ganas de, bueno, mejorar todo lo que quedó el otro día, pendiente de mejorar.
Día especialísimo para el francés, y ya estaba emocionado en la presentación, imagínate el domingo, primera vez vestido de blanco en un partido oficial con 3 puntos en juego. Y con la gente deseando disfrutar de su fútbol, ¿eh?
Claro, por eso digo, sí. De hecho, bueno, hoy hemos estado mirando durante varios periodos esta mañana cómo iba el tema de las entradas.
Prácticamente no queda nada ya. Sí.
Puede haber alguna suelta de vez en cuando, porque a lo mejor algún abonado, bueno, pues no llegue a tiempo porque está de vacaciones y la puede liberar y en algún momento aparece, pero son entradas, ya digo, aisladas. Alguna entrada VIP de estas que cuestan un riñón y parte de otro. Pero no, el estadio, si no está lleno, será porque, ya digo, algún abonado de vacaciones no venga y no ponga esa localidad a la venta o a disposición del club, que es lo que normalmente pueden hacer. Por lo demás, el estadio va a dar sensación y apariencia de lleno total.
Oye, lo comentábamos ayer, pero quiero tu interpretación de lo que ha pasado con Rodrigo, con este comunicado que sacó en su grupo de difusión de WhatsApp, en el que reivindicaba la R, digamos que igual él consideraba que se le estaba dejando de lado con respecto a las 3 otras grandes estrellas, ¿no? Bellingham, sí. Vinicius, Mbappé.
A ver, sí, pero en cualquier caso yo creo que es una reivindicación y yo creo que es ahí donde se equivoca hacia los medios de comunicación o hacia un medio de comunicación en concreto, que es hacia el diario Marca, porque desde luego en el equipo de esto nada de nada. Tiene a un entrenador que le ama y que además lo demuestra declaración tras declaración, y no solo eso, sino que luego le pone, porque Rodrigo ya desde la temporada pasada se ha consolidado como un futbolista titular indiscutible en los planes de Ancelotti. Y ya digo, yo creo que se equivoca el chico porque creo que es un ataque de celo, sin más, y que se ve fuera de una portada. Me imagino que al ver la portada de hoy publicará algo mañana y dirá muchas gracias por haberme metido otra vez y haber resuelto
hoy la portada de Marca. Es Rodrigo reivindica su importancia, claro, y apela a la unión de la plantilla como valores añadidos a la BMW con la R,
con una R, con gigante, R, ¿no? Gigante, como el otro día era la BMW. No creo que lo haga, pero insisto, esto demuestra que es una, creo yo, que son guerras un poco estériles y que pierde una energía que no debe de perder. Por
además,
eso lo retiro tan pronto.
Haciendo
además
memoria, Carlos, el año pasado yo recuerdo en varias oportunidades, creo recordar que fue la temporada pasada, agradeciendo a Ancelotti su confianza porque él pasó por algunos momentos un poco de menor rendimiento
y
le mantuvo, efectivamente. No marcaba, no veía puerta y le mantuvo en el once inicial permanentemente.
Es así, como tú lo dices. Hubo fases de la temporada. Bueno, recuerdo al inicio una que cuando se lesiona Vinicius, digamos que recae un poco la capacidad goleadora a priori sobre él, lo que pasa es que luego apareció Bellingham.
Sí.
Pero durante esos primeros meses en los que Vinicius estuvo 2 meses lesionado y no había forma de que encontrase puerta. De hecho, el año pasado el primer gol que marca Rodrigo con la camiseta del Real Madrid lo hace en Liga de Campeones en Braga. Y aquello, si no recuerdo mal, yo creo que fue la segunda o la tercera jornada. Hasta entonces, estamos hablando del mes de octubre ya, bien metidos en el mes de octubre, con lo cual siempre tuvo la confianza de su entrenador. Insisto, yo creo que fue un pecado de juventud, fueron celos malentendidos y algo que no tiene ningún sentido de puertas hacia adentro, porque él está plenamente reconocido y considerado por sus compañeros y por su entrenador.
A Mendy le van a sancionar hoy con un partido, sí, por la roja que dio en Mallorca, así que si no cambia de opinión Ancelotti, Fran García tendrá la oportunidad de ser titular el domingo.
Eso es, sí, también, esto yo creo que no hay ninguna duda, porque además yo creo que Fran el año pasado, es verdad que los primeros partidos le costó, el año pasado recordemos que Fran empieza a titular porque sí, Mendy empieza lesionado.
Eso es.
Y los 4 primeros partidos de liga los juega Fran García. Es verdad que ahí a lo mejor se le notó un poco verde.
Es que el salto era muy importante, ¿eh?
Claro, venía del Rayo, que no es lo mismo. Y luego que, lógicamente, adaptarse a un equipo como el Real Madrid, que ataca tanto y es tan ofensivo. Pero a mí luego me gustó en los diversos momentos en los que estuvo que entrar, sobre todo mediada la temporada, porque luego ya en el tramo final apenas apareció, lógicamente. Pero me gustó. No creo que tenga mucha duda ni poca confianza Ancelotti en este sentido para un partido contra el Real Valladolid. Que Fran García juegue ahí va a dar una buena medida con toda seguridad.
Francamente creo que esta semana vacía de competición le viene de perlas al Madrid, porque hay gente que ha llegado muy justita de entrenamientos y ha tenido 2 partidos consecutivos de mucho nivel, y esta semana le ha venido bien el descanso para empezar y después estos 4 entrenamientos antes del partido del domingo, ¿no?
Claro, como hoy a
5 entrenamientos.
Para organizar este entrenamiento con estas pruebas físicas, como decimos, con una particularidad que viene siendo habitual cuando Pintus utiliza este tipo de artefactos, estas máscaras, pero sí, le ha venido bien al Real Madrid, bueno, pues un poco como continuación de lo que puede ser la pretemporada, sobre todo para los que menos sesiones llevan, que son unos cuantos que se incorporaron prácticamente la última semana antes de jugar la Supercopa de Europa, y teniendo en cuenta que la semana que viene sí ya es más cargada, porque ya hay partido entre semana, juegan en Las Palmas el jueves, luego jugarán el domingo contra el Betis y luego ya los de las selecciones pues vuelven a la rutina habitual de viajar con sus selecciones en el primer parón de la temporada.
Y van saliendo canteranos, sabemos ya lo de Mario Martín al Valladolid, y ahora sale Obrador, el lateral izquierdo del Castilla de las 2 últimas campañas, que se va a Galicia.
Al Deportivo de La Coruña, eso es, sí, para jugar allí en segunda división. Bueno, yo creo que es un buen destino para el chico, teniendo en cuenta que aquí lo tiene muy difícil para foguearse, y quién sabe, porque oye, los laterales, si han tenido posibilidad los canteranos de meter la cabeza en el primer equipo en las últimas temporadas han sido los laterales. Tanto Carvajal ya en su día hace muchos años, Lucas Vázquez reconvertido, en el otro lado está Fran García.
Aunque planea lo de Davis para el 25, ya veremos.
No, claro, claro, eso sí, eso evidentemente, y si sigue sin renovar y si evidentemente queda libre y no hay que pagar traspaso al Bayern, pues yo creo que está la cosa cantada, es blanco y en botella. Pero sí, realmente este chico, la verdad que en el Castilla ha hecho cosas interesantes y era muy prometedor, así que a ver si le van bien las cosas en el Deportivo de La Coruña.
Pues esta es la última hora del Real Madrid, próximo partido el domingo a las 5 frente al Valladolid en el Bernabéu. Y ahora el Barça. Con movimientos sorprendentes que ya se atisbaban ayer y que hoy están prácticamente cerrados. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gundogan no es oficial, pero es nuevo jugador del Manchester City.
Así es, la vuelta de Gundogan a Manchester es una realidad. De hecho, se habría despedido esta mañana de sus compañeros en el Barcelona y se espera que esta tarde viaje a Manchester. Comentábamos ayer su situación, que estaba presionado por el Barça para que saliera y así poder liberar masa salarial. Es decir, su salida es un tema económico, no es un tema deportivo, porque la temporada pasada fue uno de los mejores y de los que más jugó. Tuvo una charla con Flick hace unos días para hablar de esta situación. El jugador no puso pegas por su salida, solo puso una condición, que saldría si llegaba una oferta que le complaciera. En ese momento habló con Guardiola, le dijo que quería volver, Guardiola le dio el ok, el Barça lógicamente también, y por ello le va a dar la carta de libertad para que pueda volver al City. Se va a marchar gratis y va a firmar con el conjunto inglés por una temporada más otra opcional.
Tan solo una temporada de Gundogan, por tanto, en el Barcelona, 33 años, lo jugó prácticamente todo el año pasado, pero tiene que sacarle porque necesita liberar masa salarial para inscribir, por ejemplo, a Dani Olmo. Otro que se va, que vino como un joven, en fin, la séptima maravilla para los próximos años, Vitor Roque, se va prácticamente sin jugar y se va al Betis finalmente.
Sí, otro con el que ha habido varios días de culebrón. Ya se conoce el destino de Vitor Roque, va a jugar en el Betis. Estaba claro que no entraba en los planes de Flick, no estaba inscrito en la liga y el número que llevaba el año pasado se lo han dado a Lamine Yamal, así que todo indicaba que se iba. Solo faltaba conocer el destino y tras varias propuestas el Barça se ha decantado por dejarle salir al Betis.
Que era lo que él quería.
Era lo que él quería, esto es importante, porque económicamente hablando no es la mejor opción para el Barcelona, porque querían un traspaso de unos 30 millones de euros que ofrecía el Sporting de Portugal, pero el deseo del jugador era quedarse en la Liga Española y la oferta del Betis le ilusionaba. Esto decía esta mañana Ángel Haro, el presidente del Betis.
En relativo al jugador estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo, un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona y estamos en eso, negociando, ya digo, junto con otras vías que también están abiertas. El Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada, en otras temporadas podríamos, pero en esta temporada ya le digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes.
Esto último que ha dicho es importante, que el Betis no puede permitirse un traspaso este verano, por eso pedían una cesión y es finalmente lo que va a suceder. Se va a marchar cedido una temporada sin opción de compra y el conjunto verde y blanco se va a hacer cargo prácticamente de la totalidad de la ficha del jugador brasileño.
Dicen que Laporta busca un club, en la prensa de Barcelona hablan de Leao, el delantero del Milan, y yo me pregunto con qué dinero Dani va a pagar a Leao, que estará, yo qué sé, en 80, 90 millones.
A mí me sorprende porque la operación es muy complicada, primero por la situación del Barça, que si está teniendo problemas para inscribir a jugadores que ya están en el club, se me hace raro pensar que puedan fichar a un jugador como Leao. Y segundo, porque tiene contrato con el Milan hasta 2028 y además porque el conjunto italiano le ha declarado intransferible. Según la Gaceta dello Sport, el Milan no va a negociar con nadie que no esté dispuesto a pagar la cláusula del jugador, que es de 175 millones.
Casi nada. ¿Te sorprenden los movimientos del Barça, Carlos?
Mucho. Es una cosa extraordinaria. Ahora, es verdad que esto de Gundogan es, evidentemente, por razones económicas. También es cierto que hay otros jugadores a lo mejor que estuvieran o podrían haber estado en la rampa de salida. Acuérdate que el año pasado Frenkie de Jong estuvo en una tesitura no similar salir, lo que pasa es que él se cerró en banda y no hubo manera, y seguramente por Frenkie a lo mejor conseguirían dinero, cosa sí, seguro, que por Gundogan no van a conseguir. Yo no sé si también el carácter del alemán, acuérdate que el año pasado fue muy crítico en determinados momentos de la temporada sobre la actitud del equipo en determinados partidos, sobre todo cuando el Madrid les ganó. Sí. Bueno, pues todo esto yo creo que ha contribuido y que al final el caldo de cultivo hiciera que se vuelva al City, pero la verdad es que es una cosa bastante esperpéntica.
Vamos con el Leganés porque hay movimientos en el equipo pepinero. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adrián Altimira, jugador del Villarreal, está cerca de venir a Butarque.
Sí, es el nuevo jugador que puede aterrizar en Butarque. Adrián Altimira, lateral derecho procedente del Villarreal, llegaría cedido por una temporada con opción a otra. Este jugador, recordemos, consiguió el ascenso con el Andorra en 2022, después fichó por el Villarreal, que lo deja en el filial donde juega temporada y media, y el año pasado ya entra en dinámica de grupo con el primer equipo, llegando a disputar 18 partidos entre Liga, Copa y Europa League, siendo titular en 14.
Así que Adrián Altimira vendría a reforzar el lateral derecho, posición en la que solo está Rosier, que llegó hace poco desde el fútbol turco. El que se va es Lalo Aguilar, uno de los canteranos.
Sí, este chico también de la cantera pepinera, de 22 años. Lalo Aguilar se marcha al Albacete Balompié hasta final de temporada. El jugador además estuvo cedido el año pasado en el Atlético de Madrid B, y como tienen que salir jugadores del conjunto pepinero antes de que se acabe el mercado, pues Lalo pone destino a Carlos Belmonte para tener minutos así en segunda división.
Ha vuelto Javi Hernández a la disciplina del Leganés. Se fue con mucha polémica, si recordáis. Hubo mucha gente que le puso la cruz cuando se marchó, parte de la afición del Leganés. Ha vuelto, es un futbolista de calidad. Acaba de difundir unas declaraciones el club del propio Javi Hernández, que sabe que este año tiene que volver a ganarse el apoyo del público.
Sí, se marchó dos años cedido, primero al Girona, después el Cádiz, recordemos que era cuando el Leganés estaba en segunda división. Está contento por volver a jugar en Butarque. A la afición, pues lamenta si se ha sentido ofendida o algo por la salida del club, y el jugador entona el mea culpa, pero comprometido al 100%.
A la afición comentarle que bueno, que lamento si alguien se ha sentido ofendido por mi salida del club en estos últimos años. La verdad que bueno, lo único que yo quería era crecer como futbolista, el jugar en primera división, cumplir mi sueño. El club pues también se ha portado muy bien conmigo, lo entendía. Chema también pues se portó muy bien conmigo, el club también. Solo buscábamos el beneficio en conjunto de esa salida y bueno, y aquí estoy pues de vuelta a darlo todo por este escudo. Voy a estar comprometido al 100%, que nadie tenga duda de eso, y voy a dar todo por el Leganés.
Y Borja Jiménez recupera efectivos de cara a la próxima jornada contra Las Palmas.
Sí, tanto Arambarri como Juan Cruz, que parecían tocados, no revisten gravedad, pero lo importante es Jorge Sainz, que tenía una lesión en el hombro, ha vuelto a los entrenamientos y podrá contar para Borja Jiménez si lo desea contra Las Palmas.
Dejamos el fútbol. La noticia más polémica del día tiene que ver con el número uno mundial del tenis, Jannik Sinner, que dio positivo en marzo en Indian Wells, pero finalmente la autoridad pertinente, digamos que adoptó los argumentos que había esgrimido el propio Sinner y la sanción ha sido prácticamente mínima. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mínima, literalmente lo que ha hecho es perder 400 puntos, que son los que ganó en ese torneo, y el dinero que también ganó en Indian Wells, que son $325,000. Se le ha permitido competir pese a haber dado positivo en dos ocasiones, fue tanto en Indian Wells como en Miami unas semanas después. Y eso ha provocado que muchos tenistas pongan la voz en el grito, o el grito en el cielo, diciendo ¿qué está pasando aquí? Porque eso inmediatamente supone, en cualquier circunstancia, una suspensión hasta que se resuelva todo el proceso, como por ejemplo pasó con María Sharapova o con la propia Simona Halep. Esto lo justifica el propio equipo diciendo que fue el preparador físico de Sinner, quien le dio un spray con esta sustancia prohibida, que es muy común ese spray en Italia para tratar heridas, se puede conseguir sin receta en las farmacias italianas, se lo facilitó al fisio que trataba a Sinner y este fisio le hizo un masaje al tenista sin guantes. De esta manera le transmitió esta sustancia prohibida. Lo explica el entrenador del italiano.
Humberto tenía este spray bastante común en Italia para curar heridas y se la ofreció al fisio. El aerosol tenía una sustancia prohibida y de hecho ha habido algunos casos de jugadores italianos que dieron positivo por este spray en particular. A la semana siguiente siguió usándolo sin decir nada para curarse el dedo y con los tratamientos que le estaba dando. De alguna manera pasó del dedo de Giacomo a Jannik.
¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, el número uno del mundo no estuvo en Madrid, alegó que tenía problemas de cadera, tampoco estuvo en Roma ni en los Juegos Olímpicos, en total ha estado 27 días sin competir, tiempo en el que sus abogados han tratado de mostrar que él no sabía nada, su entrenador también insiste, Jannik nunca ha hecho algo así de forma intencionada, ni se ha metido pastillas, ni ha bebido nada que no deba, y lo que ha supuesto también es que se haya apartado de la disciplina del equipo a el causante de todo esto, que es su preparador físico, Humberto Ferrara.
Así están las cosas, pero hay muchos tenistas que se han quejado. Uno de ellos, Shapovalov, el canadiense, por ejemplo, puso diferentes reglas para diferentes jugadores, como diciendo, si es el 200 del mundo, fijo que le habían sancionado, vamos.
Y es que se han visto bastantes casos. De hecho, este producto es muy común en Italia y este mismo marzo un tenista italiano ya dio positivo, igual que Sinner, y a él sí que le han apartado, aunque al principio también fue absuelto. Y Nick Kyrgios ha sido también de los más polémicos en redes, ya le conocemos. Ha puesto que es ridículo, ya sea accidental o planeado, y termina el tuit. ¿Crema para masajes? Sí, claro.
Vuelta ciclista a España, Pico de Villuercas ayer. Vaya final tremendo. Roglic gana en el último segundo, pero ya sabemos quién es el rival a batir, Bonilla, ¿eh?
Sí, el corredor esloveno se adelantó en la línea de meta al belga Van Aert, que incluso levantó la mano viéndose ganador. La etapa se resolvió en la última subida, dura, de apenas 4 kilómetros. Roglic, Van Aert y más se marcharon por delante y fueron cogidos en el último kilómetro por Almeida, Gal, Richitelo y Mikel Landa. El primer español en la general es Enric Mas, en tercer lugar a 32 segundos. Mikel Landa es noveno a 58 segundos. Y Carlos Rodríguez, que ayer se dejó 51 segundos en meta, ocupa el puesto 18 a 1,5 del corredor esloveno.
Y hoy etapa con final en Sevilla.
Sí, quinta etapa entre Fuente del Maestre y Sevilla, llana de 177 kilómetros, ideal para el sprint. Groves y Van Aert seguramente que volverán a pelear la victoria final.
Y en baloncesto una desgraciada noticia. Tomás Bellas anuncia que no va a jugar la próxima temporada en el baloncesto por enfermedad. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, aparca temporalmente el baloncesto el base madrileño de 37 años que anunció ayer a través de sus redes sociales que no podrá estar esta temporada con sus compañeros en el baloncesto Fuenlabrada debido a un pequeño problema de salud. Son malas noticias para el Fuenlabrada de cara a la nueva temporada porque Tomás Bellas iba a ser el capitán y uno de los referentes del equipo y como es lógico, en redes sociales muchos clubes ACB y muchos de sus aficionados se han volcado con Tomás Bellas para mostrarle todo su ánimo y todo su apoyo, algo que también ha hecho el propio Fuenlabrada, que ha comunicado detallado que está a disposición del jugador para aquello cuanto pueda necesitar en su recuperación.
Un problema de salud lo suficientemente importante como para anunciar, no ha empezado la campaña, que no va a jugar la próxima temporada. Todo un referente en el vestuario, un pilar en lo deportivo, la mejor de las fortunas, la mejor evolución para Tomás Bellas. Y enseguida, Fútbol Sala. Movistar Inter, el club más emblemático de nuestro fútbol sala, lleva ya una semana de pretemporada. Y eso que la liga este año, con motivo del Mundial de Uzbekistán, comienza muy tarde, allá por mediados del mes de octubre. Su entrenador por segunda temporada consecutiva es Alberto Riquer y ya nos escucha. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, va a ser una pretemporada larguísima. Estamos a casi dos meses de iniciar la liga. ¿Cómo vas a hacer?
Sí, eso es. Este año, por el tema del Mundial que tenemos en septiembre, pues se hace más larga. Para los entrenadores, pues es un poco, yo creo que agradecido, ¿no? Porque al final siempre nos quejamos de falta de tiempo y mira, este año nos vamos a ir a 9 semanas nosotros de pretemporada, con lo cual, bueno, también nos facilita el hacer las cosas de manera más progresiva, todo desde el punto de vista físico y, bueno, también es verdad que tuvimos un buen parón y yo creo que pues es lo que toca, ¿no? Empezar cuanto antes.
Bueno, tienes una plantilla muy renovada con 7 fichajes, con Chaguinha, Bebe, Lucao, Carlos Bartolomé, Javi Mínguez, Sergio Barona, Eloy. Un porcentaje muy alto de la plantilla. Esto siempre es un desafío para un entrenador, supongo, ¿no?
Sí, eso es. Ese es el primer reto ahora, ¿no? También estaba enfocado esta pretemporada un poquito más larga a eso, ¿no? A intentar integrar, que como tú bien dices, pues para una plantilla de fútbol sala son muchas incorporaciones y a veces una sola pieza ya cambia mucho los esquemas y bueno, pues son varias y tenemos ahora mismo 3 de nuestros jugadores con la selección. Afortunadamente 2 de ellos pues ya conocen un poco los sistemas, los métodos, pero bueno, sí que es bueno que todos estos nuevos que tú has nombrado, pues lo primer objetivo es esa integración a los sistemas, a un poco a la filosofía y a la identidad que queremos.
¿Sube mucho el nivel con la llegada de toda esta gente?
Bueno, la verdad que estamos contentos. Hemos hecho una plantilla yo creo que ilusionante, con jugadores con características que creo que también nos pedía un poco la plantilla, con variedad de opciones, sobre todo ofensivas, y yo creo que es ilusionante. Además, luego pues esas incorporaciones con el tiempo pues lo han refrendado, ¿no? Con éxitos, el mismo Chaguinha pues luego salió campeón de Europa, MVP, 3 de los de Jimby campeones de liga y refrendando pues esa calidad que atesoran, esa experiencia que también nos va a venir muy bien que nos aporten ese recién gen de ganador, ¿no? que ellos tienen y en ese sentido yo creo que nuestra afición así lo estamos sintiendo, que están ilusionados y bueno, ahora nos toca plasmarlo en la cancha.
Oye, llegaste en octubre del 23 en esta última etapa, como primer entrenador ya, renovaste en junio pasado. ¿Cómo lo afrontas en lo personal, siendo ya tu segunda temporada, en un club que conoces de sobra, por otra parte?
Sí, es verdad. Yo, bueno, he entrenado aquí ya en las categorías de juvenil, al filial nuestro en segunda B, ya la temporada pasada aquí con el primer equipo y, bueno, sé que aquí es un reto diario. Me lo tomo así. Es un poco también la experiencia que yo he tenido en otros sitios como entrenador y la misma que hacía como jugador, ¿no? Cada entrenamiento, pues, es un poco la filosofía, ¿no? Cada balón de cada entrenamiento, de cada sesión. Y es lo que vengo haciendo. Para mí ahora la sesión que vamos a afrontar por la mañana, pues la más importante, la de la tarde será la más importante y así tiene que ser. Yo creo que siempre, y más en un club con la exigencia y que se le pide ganar cualquier partido que disputemos.
En tu primera temporada seguramente no alcanzaste el nivel que querías, no llegaste a tocar títulos, pero sí siempre has comentado que tuviste una gran conexión con la grada y con la plantilla, ¿no?
Sí, yo la verdad que en ese sentido es verdad que al final pues aquí estamos pues para ganar, para jugar finales, para intentar conseguir títulos y eso es verdad que no pudimos conseguirlo, pero sí que las sensaciones generales y situaciones que se dieron durante la temporada, rachas muy importantes de partidos consecutivos ganados y que se consiguió, ¿no? Llegar a un poco a lo que pretendíamos, es verdad, esa conexión que tú comentas, la gente cuando venía pues salía, ¿no?, contenta un poco del juego, del dinamismo, de la intención táctica del equipo. Ahora, es verdad que luego pues la competición ahora mismo de fútbol sala en España yo no había vivido nunca una igualdad tal e incluso creo que no es comparable a ningún deporte, ¿no? Donde, bueno, ya se ven, ¿no?, equipos de segunda división que ganan títulos, que juegan finales de otras competiciones, 6-7 equipos que pueden ganar perfectamente la liga, con lo cual la igualdad es máxima, se disputan partidos en prórroga, en penaltis, la última copa, pues eso, se llegaba casi a todos los penaltis o prórrogas de diferencias solo de un gol en los últimos segundos, con lo cual, bueno, ese reto de saber que aparte que se pueden hacer las cosas muy bien, y luego pues hay pequeños factores que que cambian, pero bueno, vamos a intentar que ahora estén a nuestro favor este año.
La realidad es que el Inter siempre ha sido un equipo campeón, dominó con puño de hierro entre el 13 y el 20, fueron 6 títulos, pero desde el 20 no cae la liga. Y la gente echa de menos ver al Inter ahí arriba peleando finales y peleando títulos. ¿Este año va a ser?
Vamos a intentarlo, desde luego. Ese va a ser el objetivo de todas las competiciones que disputemos. Es cierto que bueno, que son otras épocas, otras fases, ¿no? De dominio. Antes había pues un par de equipos siempre, ¿no? Estaba pues el dominio de Inter con Barça, el dominio de Inter con Pozo, el dominio de Barça con Pozo o con Inter, y bueno, ahora yo creo que se ha ampliado mucho en los últimos años. El reto es mayor, pero el objetivo es el mismo. Es disputar títulos e intentar ganarlos.
Te voy a preguntar por la selección. Como jugador lo ganaste todo, incluido el Mundial de Guatemala en 2000, el primero que ganó España, derrotando a la imbatible Brasil, el primero. Ese sí que es un recuerdo grande, ¿eh? Que mucha gente no lo acordará, pero Alberto Riquier ganó muchísimo como jugador, incluido ese Mundial.
Sí, sí, la verdad que ese es el recuerdo más grande que tengo como jugador. Tuve una suerte de tener una carrera pues muy, muy exitosa a nivel de títulos, de experiencias, y sí, eso de ganar un título mundial con tu país en cualquier disciplina es lo máximo, ¿no? Yo creo que superó cualquier expectativa y sueño que pudiera tener yo de pequeñito.
Luego lo ganamos de nuevo en 2004, pero desde entonces no hemos vuelto a hacerlo, es decir, llevamos 20 años sin hacerlo. Llega ahora el Mundial, que es el que retrasa el comienzo de la Liga. Hay tres de los tuyos allí, como decías. ¿A dónde crees que podemos llegar? ¿Podemos soñar con reeditar éxitos?
Sí, sí, claro que podemos. Yo creo que España siempre es uno de los candidatos a ganar, ¿no? Hay varias selecciones que lo pueden hacer, pero España desde luego que es uno de ellos. Claro que podemos, va a depender también pues diversos factores, pero yo creo que vamos todos con la máxima ilusión, nos representan a todo el fútbol sala y bueno, yo que tengo muchas ganas de que este también sea nuestro Mundial.
Alberto Riquier, entrenador del Movistar Inter de fútbol sala, está ya currando, lleva una semana entrenando con el equipo, quedan varias semanas de preparación, a mediados de octubre comienza la Liga, antes el Mundial. Alberto, toda la suerte del mundo, un abrazo.
Muy amable, José María, muchas gracias, un abrazo para ti también.
Acaban de anunciar tanto el Atlético de Madrid como el Chelsea, acaban de hacerlo oficial, el traspaso de João Félix. Firma 6 temporadas más una opcional, se iría a 2031, el traspaso es 52 de millones de euros fijos más variables. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Yannick Sinner es el nombre propio en el mundo del deporte, con otros muchos más de los que también hablaremos, pero el que más brilla, por desgracia, ahora mismo es el del número uno del mundo y ese escándalo a partir del dopaje en el que le han pillado y por el que no le van a sancionar, más allá de quitarle el título y la recompensa económica, que solo faltaba. Bueno, luego otros nombres propios, evidentemente, en el Real Madrid, que se entrena con las típicas máscaras de hipoxia, no se pueden perder esa imagen, y la reivindicación de un Rodrigo que quiere comer en la misma mesa que Bellingham, Mbappé y Vinicius, que parece que siempre se llevan ellos los honores. En el Atlético de Madrid, Gallagher ya está aquí en un día muy especial, porque esta noche el conjunto rojiblanco presenta a sus nuevas incorporaciones, además también lo hace con el Atlético de Madrid femenino, y luego les vamos a hablar de un madrileño que es un auténtico mago sobre la bicicleta. Ese es el titular, luego hay que ver el resto.
Atentos pues a la pantalla de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 para ver en imágenes la última hora del deporte. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, a las 7 y media 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita a la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos, hasta mañana, adiós. Drowns me, makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.